Hola, saludos, buenas tardes a todos. Ahora está cayendo ya la noche, por lo tanto queda menos, ya queda nada más que una hora, menos de una hora, para el encendido de las luces de Madrid. Lo vamos a vivir muy intensamente. El seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, va a ser el encargado de hacerlo. Y a partir de este momento, 7.100 cadenetas luminosas, 121 cerezos, abetos iluminados, belenes figurativos, 37 metros de un árbol en la Puerta del Sol, un ángel gigante en la Plaza de Colón. Eso a ti te toca, Alicia Mariño, sí. Te
Hola,
toca ese ángel gigante.
Vi las pruebas de las luces que el otro día, que no se le iluminaban las alitas, con lo cual hace dos días el angelito no podía volar, pero
bueno,
imagino
pero
que
hoy
esta tarde
sí,
volará.
No, volará, volará. Bueno, saludo a Miguel Ángel Almodóvar.
¿Qué tal?
Miguel Ángel, ¿eres navideño o no?
No, claro.
No. ¿Ves? Me faltaba el Grinch, porque lo hemos tenido en la hora anterior. Todo el mundo amaba la Navidad y claro...
Bueno, tú me conoces hace muchos años. Yo, mis padres eran, me tuvieron de muy mayores. Fui hijo único. Cuando se murieron mis padres, pues la Navidad se convirtió... Viví una etapa con mi esposa maravillosa, que tuve que soportar unos cuñados horribles
horror,
en el monte de Toledo. Y luego ya pues se hizo la paz, entonces yo pues nada. Pero sí celebro mucho el fin de año, como sabes.
Ya, es verdad.
Sí.
¿Que sueles hacer un viaje o...?
Sí, sí, voy a Nápoles y me han dado la mala noticia de que ya sabes que yo voy a Pizzo Falcone, donde hace la serie el hijo de Vittorio Gassman, el bastardo de Pizzo Falcone. Pues han puesto un ascensor, con lo cual me imagino aquello lleno de turistas.
Oh, ¡madre mía! Porque,
pero bueno, se hará lo que se pueda. Vengo de comer con tu amiga Cristina, que era, que te adora.
Ay, por favor.
Bueno, por ella.
Pues nada, le mandamos desde aquí un beso
enorme. Es que me voy a meter en la novela a propósito de eso, pero primero los artistas.
Bien, el artista que hoy nos acompaña, Mario Mora, que nos trae un sonido mediterráneo.
Es que hoy es el día del Mediterráneo.
Hoy
es el día del Mediterráneo desde el 95 que se acordó en Barcelona. Y se ha nombrado este 28 de noviembre, Día del Mediterráneo, así que...
Pues no, hacemos un... ¿Te parece un aperitivo?
Empezamos. Sí. Oye, ¿cuáles serían...? Os voy a hacer pensar. Y si queréis, ponemos la música y mientras lo pensáis. Pero os voy a pedir cuáles serían vuestras vistas del Mediterráneo favoritas.
Serrat.
De cualquier parte, de vistas reales, ¿eh? Vistas desde
vistas
un lugar, desde
reales.
Una ciudad, desde un pueblo, desde una costa. Pensadlo y me decís si podría tener esta música.
Yo desde Valencia, por ejemplo.
Desde Valencia,
Valencia.
Hay un muy bonito Mediterráneo, desde
sí,
luego. ¿Alicia tiene algún Mediterráneo?
Yo pensaba en Mallorca, en la casa de un amigo que se llama Can Alegría.
Ay, fíjate qué nombre.
Y es mar.
Yo en Almería.
Maravilloso.
¿Tú Almería?
Almería, quien te viera y tus calles pasear.
Qué bonito.
Y a Santo Domingo fuera o en la Misa del Alba.
¿En Vera? ¿En Vera?
No, en Almería, Almería.
Ah, Almería.
Pero
Almería.
Bueno, en lo que fue la costa, que ahora se llama Pechina, que está adentro, donde fue San Indalecio, que quedan sus pies allí grabados,
vamos,
su huella, sí, sí. Nos evangelizó a los almerienses, nos evangelizó San Indalecio, por eso hay tantos indalos en Almería.
Mira, qué bonito.
De ahí el indalo, entonces,
claro.
De ahí viene el indalo de Almería. Yo lo tengo.
Casi todos
los
apóstoles estuvieron por aquí. Sabéis que Santiago nos trajo la Almudena, la Virgen de Atocha la trajo San Pedro. En fin, hubo una predilección, sin duda, por España.
Me
por
encanta.
Cierto, escribiste un artículo precioso sobre la Almudena.
Muchas gracias.
Precioso.
Es verdad.
Me llama la atención que los tres habéis elegido España. Y es verdad que España tiene... Porque yo digo, a lo mejor Miguel Ángel se va también a...
¿Tú qué hubieras dicho?
Yo cuando la iba a hacer pensé, y me costó decidir, pero recuerdo una tarde-noche en La Escala, en un pueblo de Cataluña.
Madre mía.
Que me pareció increíble.
Con unas anchoas, las mejores anchoas.
Sí, y además ahí con mucha gente alrededor de los paseos.
Qué bonito.
Es que de verdad es el Mediterráneo. Es por doquier el Mediterráneo.
Tiene razón.
En España tenemos 3.900 kilómetros de costa bañada por el Mediterráneo, contando las islas. islas, contando toda la costa de norte a sur del este de España. Y esta costa pues nos ha dejado artistas y músicas muy mediterráneas. Así que vamos a ir de sur a norte. Hemos empezado Nieves en Alicante, que tú te vas ahora para allá, con Óscar Esplá y esta pieza que estábamos escuchando, que mira al mar, que se llama Levante. Y nos vamos a ir ahora, vamos a seguir subiendo la costa mediterránea. Y la siguiente parada es en Sagunto, porque allí nació Joaquín Rodrigo.
Que siempre pensamos en el concierto de Aranjuez, pero hay más.
Hay mucho más. Joaquín Rodrigo es mucho más que el concierto de Aranjuez. Tiene muchísimo repertorio. He querido traer algo valenciano, porque es verdad que tiene obras que incluso suenan mediterráneo, pero no tienen el nombre como tal. Pero esto que estamos escuchando se llama Danza Valenciana. Está precisamente también inspirado en esa tierra. Se acuerda mucho de su tierra porque Joaquín Rodrigo tuvo que irse de España. Esta pieza está compuesta en 1938, fijaos el año en el que estamos, 1938. Él estaba estudiando en Francia, en el Conservatorio de París, hacía muchos viajes a Alemania, Austria, Suiza. Y antes de volver a España, que volvió en el 39, pues escribió esta música que estamos escuchando, Danza Valenciana. Desde allí, desde Francia, se acordaba de su tierra, se acordaba del Mediterráneo y seguramente lo recordaba con bastante añoranza.
¡Ay, qué bonito hoy! El Mediterráneo. Caray, Mario, has empezado con una fuerza.
Wow.
Claro, sí que me gustaría, Miguel Ángel, tu recomendación de hoy.
Yo pensando en el Mediterráneo pensaría más en la pintura, en Joaquín Sorolla. Sí. ¿Qué podría representar? Sí. Oh. Porque eso es el Mediterráneo.
Sí.
El Mediterráneo,
una playa.
Visto. Pero ¿qué música le pondrías tú a
Sorolla? Yo creo que precisamente la de Rodrigo. Porque estas pequeñas piezas... De hecho, lo pensé y yo escuchaba a Rodrigo, estaba buscando qué música traeros hoy de Rodrigo y todas me llevaban a cuadros de Sorolla. Yo creo que el hecho de que estén tan cercanos la imagen de Rodrigo de la costa valenciana y Sorolla, que la pinta también, yo creo que tienen mucha relación.
Con esa luz, esa chispa,
los niños, el agua, el mar,
ese brillo,
las señoras
brillos, ¿no?
Vestidas de blanco.
Y esas sombras, ¿no?
Sí, sombras
emocionantes.
Se pinta la luz.
Bueno, pues os traía un libro que me encanta, Insolación, es una pequeña novela de Emilia Pardo Bazán.
¡Hombre, maravillosa! Buenísima.
En algún momento hemos hablado, pero curiosamente todo me lleva a esa novela. Te decía al principio que vengo de comer con Cristina Higueras. Bueno, por favor, dale un beso a Nieves. Porque sí, que se lo doy. Pero ellos vivieron en el barrio San Pascual, que es, digamos, el anexo a las ventas del Espíritu Santo, donde Sastre escribe La Taberna Fantástica, obra teatral, y donde uno recuerda al brujo en una de las interpretaciones más maravillosas de la historia del teatro español, probablemente, ¿no? Y todo ese barrio,
bueno,
todo ese barrio tiene una magia. Era el barrio, lógicamente, ahora se puede entrar por mil sitios, sino por ahí, que iba al cementerio, la Avenida de Aroca, que era, pues eso, el muerto al odio, el vivo al bollo, y ahí es donde, pues estos personajes de Doña Emilia, Francisca, de Asista Boada, una noble, además viuda, que, bueno, se enamora en la pradera de San Isidro, pero aquí es donde se consuma, ¿no?
Sí. Y
la
se enamora relación... de un frescachón.
Se enamora de un tipo calavera, un calaverón de tomo y lomo, le describe Doña Emilia. Y hay que ver lo que en ese momento suscitó aquella obra, ¿no? Porque es que parece que siempre hemos vivido en lo mismo. Recibe unas críticas durísimas, salvajes, de Leopoldo Alas Clarín, de José María de Pereda.
Ella recibe unas críticas duras, diciendo que era malísimo.
Es un amor interclasista, es una novela que hoy, en aquel momento, pues veían como pornográfica repugnante.
Claro, porque eso eran lo que decían cascos ligeros.
Claro,
una dama, ¿cómo se va a enamorar?
Porque Insolación pues hace referencia a que pues ella pues con este amor de repente pues se dice no, ese ha sido el sol, ¿no? Que le explica a sus criadas, etcétera. Y es curioso porque en esta novela uno puede hacer un recorrido, todo eso ya no existe, ni las ventas del Espíritu Santo, ni el barrio de San Pascual desastre, pero sí puede hacer un recorrido por la calle Alcalá, ellos alquilan un Simón, sabéis que es un cochecito, sí, que tira un caballo, el último fue el del Madrid y el caballo se llamaba Chotis, pero en fin, antes había muchos de estos Simones. Estos Simones, es curioso, por la Plaza de Toros de Madrid, como sabéis, los caballos no tenían protección, y entonces cuando morían, uy, 5 o 6 caballos, sí, salían a comprarlos los de los Simones, a precio que se convenía, ¿no? En fin, bueno, eso a
sí,
lo mejor parece una burrada.
Creo que se cosía el propio caballo en mitad de la plaza.
Claro, sí, y le salían las tripas y de todo.
Pero entonces pasan por la calle Alcalá, pasan por el barrio de Salamanca, que son las afueras, casi se está construyendo, sí, el barrio de Salamanca. Pasan por la, que hace 3 años que se ha inaugurado, la estatua ecuestre del general Espartero, que siempre se hace referencia a las cataplines
atributos,
del caballo,
atributos.
Que yo... Es jugarse la vida llegar allí, porque, ¿sabéis? Pues no hay forma de encontrar una calle, pero vamos, yo he estado y me he fotografiado, vamos, lo mismo que cualquier otra estatua ecuestre de Madrid, ¿no?
Bueno,
pero,
la de Logroño, la de Logroño, sí, del Espolón.
Claro, hace, y luego pasan por la Plaza de Toros, donde murió el perro Paco, ahora se llama el
We Think
Center, se llamaba We Think Center. Bueno, y como sabéis, antes fue otras cosas, pero luego la fábrica de galletas Martiño,
que no que tenía fábrica, perdóname,
que me he cegado mirándote, Martiño,
claro.
Pero que fue famosísima, aquella estaba entre Alcalá y Montesa, en la acera de los impares, en la calle Alcalá. Y luego el merendero de la Alegría, que estaba en la Plaza de la Alegría, que luego se llamó Plaza de Roma y ahora se llama Plaza de Manuel Becerra.
¿Es verdad?
Y entonces había un merendero famoso que se llamaba como la Plaza de la Alegría. Y de ahí se llegaba a un fielato. Como sabéis, los fielatos eran aduanas urbanas, donde tú tenías que pagar, tú llevabas unos chorizos, un no sé qué, tú pagas por todo, que a ellos les paran. Yo, claro, nosotros
¿qué
no,
lleva usted ahí?
Nosotros no llevamos nada. Pero había aduanas, en Estrecho, lo que es Estrecho, entre Tetuán y Estrecho, por eso se ponía el mercado de las Fuencarraleras, lo que ahora es el mercado municipal de Tetuán, para no pagar el fielato, porque eso te suponía, bueno, pues el centro de Madrid el producto lo vendían más caro, si lo vendía, si no lo vendía, en fin, había que calcular el riesgo. Y luego ese espectáculo de todos aquellos merenderos donde se comían muchísimos pajaritos fritos, que yo no he conocido,
sí,
pajaritos fritos.
Ay, qué pena.
Y entonces en cada merendero, en cada familia había un tonto.
Ay.
Me vais a perdonar, que esto a lo mejor no se puede decir, pues habría que decir
un tonto,
sí, que dice Gutiérrez Solana. Gutiérrez Solana es un escritor, se podrá decir, el muy gilí, el marrajo, les deja solo unas cuantas plumas de la cola. Es decir, tenían una habilidad para hacer una cosa mona. Le peleaban todo, pero le dejaban unas plumitas en la cola.
Bueno, afortunadamente ya no se llama así a los nenes. El próximo día 3 de diciembre vamos a estar en la Fundación Julián Gayarre.
Bueno.
Con, el que ha sido entrenador nacional, nos ha llevado a la única estrella que llevamos en La Roja.
El próximo jueves
Vicente
yo te traigo
Bosque.
un cenicero que tengo de 1977 de la Asociación de Amigos de los Subnormales.
Sí, sí,
tengo yo un cenicero.
Vale.
1977, no es del siglo,
o sea,
XIX.
Había
amigos de los subnormales. Y la verdad es que hemos avanzado a una velocidad.
Menos mal, ¿eh?
Sí, menos mal. Pero a veces yo creo que no nos ha dado tiempo a hacer la digestión.
Sí, bueno.
Porque el avance ha sido muy, muy rápido, ¿eh? Muy rápido.
Sí,
¿eh?
sí, tienes toda la razón.
Bueno, pues nada, la Taberna Fantástica 1966 en el barrio de San Pascual, que yo creo... o quiero creer que estaba en esa taberna.
Bien.
Me ha dado mi padre.
Lo que aprendemos, lo que aprendemos con Miguel Ángel.
Insolación, Emilia Pardo Bazán.
Preciosa
bien,
novela.
Bien.
Y cortita. ¿No?
Javi Caballero, que estás aquí entre nosotros, pero no te había saludado porque enseguida nos vas a traer tus noticias insólitas.
Claro que sí. Hola, Nieves.
Hola. Pero mirad, antes tenemos a Maite. La verdad es que la queremos muchísimo, ha formado parte de este programa, ahora la pueden escuchar ustedes en El Enfoque, en Informativos. Maite López está entre la multitud que ya llena la Puerta del Sol. porque se va a producir el encendido en minutos. Así que, Maite, háblame, cuéntanos a todos del ambiente. Hola.
Hola, ¿qué tal, Nieves? Muy buenas tardes. Ya sabes que yo soy un poco Grinch con esto de la Navidad.
Ay, tú también.
Pero esta tarde estoy hasta nerviosa porque hay mucha expectación. Hay muchísima gente. Ya sé que es un tópico y que en la radio los tópicos no los deberíamos decir, pero no cabe ni un alfiler, no cabe ni una persona más. Aquí en Sol, máxima expectación, está todo preparado. Yo estoy justo debajo de ese gran árbol de Navidad que han colocado en Sol este año con un nuevo diseño, es rojo corporativo, es un gran abeto luminoso, 37 metros de altura, es una enorme mole, 37 metros, es algo así como 12 pisos, enorme estrella corona este árbol, para que os hagáis una idea, vamos. Enseguida se va a encender esa estrella aquí en Sol, donde estamos todos los medios expectantes en una especie de corralito. El ambiente, no sé si lo escucháis porque hay mucho ruido, muy animado. Sí. Yo me voy a acercar un poco a las vallas para preguntarle a la gente que está aquí. Hola, muy buenas tardes en directo para Onda Madrid, hola.
Hola, buenas tardes.
¿Desde cuándo estás aquí? Porque estás en primera fila.
Desde las 4:30.
Desde las 4:30. ¿Y por qué tanto te gusta la Navidad?
Pues sí, si no estaría aquí.
¿Es la primera vez que vienes?
Sí.
La primera vez. Fíjate, Nieves, voy a lanzar casi el micro porque aquí había tres chicas que me decían, la primera vez, ¿dónde estáis?
Buenas, estamos en tercera.
¿Es vuestra primera vez?
Sí.
¿Qué esperáis?
Pues que sea muy bonito, vamos, ¿no? Pues sea precioso.
Ya puede ser precioso.
Desde las 4 de la tarde, abrigaditos, aunque hasta ahora no hace frío, Nieves. Vienen de todos los puntos de Madrid, también vienen desde más lejos. Espera, Ciudad Real. ¿Quién es de por aquí de Ciudad Real?
Ay.
Nosotros, de Campo de Criptana.
Cristana, ¿os venís hasta Madrid?
Sí, el año pasado y este.
¿Hay expectación o qué?
Muy bonito, es que es impresionante, da gusto verlo.
Aquí ya no cabe nadie más.
El año pasado estuvimos en aquellas calles cortadas y este año aquí. A ver.
Hay que poner un poco los codos, ¿no? Para aguantar el sitio.
Nosotros desde las 5 de la tarde, aquí estamos.
Fíjate, desde las 5 de la tarde. Lo de los codos, parece que no, Nieves, pero es que cuando
funciona,
te van empujando contra la valla.
Sí.
Y fíjate, aquí hay una señora que se quejaba un poquito de la valla. Hola, buenas tardes.
Lo veo mal, dos vallas. El año pasado estuve yo y no pusieron dos vallas. Con una, no somos caballos, que no vamos a saltar. No.
Está en primera fila, lo de los empujones. Ya sabe que en un ratillo empezarán a empujar.
Más 4:30. El año pasado me gustó más, sin vallas.
Sí. Bueno, vamos a esperar todavía, que falta un ratito.
No, ya.
Bueno,
vamos
pero
a decir,
madre
a las 7
mía,
de la tarde,
qué ambientazo,
El metro está cerrado todo el día, yo creo.
Sí, ¿no? Es que es imposible. Nosotros hemos dado, yo daba la vuelta para acceder como a este corralito que os contaba y me costaba avanzar de la cantidad.
No sé cómo
de
has podido llegar, Maite.
Con un poquito de miedo, porque yo soy un poco claustrofóbica y es como un poquito de miedo. Pero, a ver, Nieves, cosas que tenemos que saber. Que hay tiempo para verlas, ¿vale? Que ya verás cómo se pone Madrid este fin de semana, porque todos vamos a querer venir este fin de semana, pero que están hasta el 5 de enero, hasta la noche de Reyes. Y lo que no nos podemos perder, por ejemplo, los diseños, que este año es una novedad y me ha parecido una cosa muy bonita, es que algunos diseños los han hecho los niños de primero y segundo de primaria, a través de un concurso que ha puesto en marcha el ayuntamiento. Y fíjate, y además esos diseños van a competir con algo clásico ya en el alumbrado de Madrid, que son esos grandes nombres de la moda. Este año, por ejemplo, le toca a Pedro del Hierro. Tampoco tenemos que perdernos entre Gran Vía y Alcalá. Este año han puesto un nacimiento iluminado, un nacimiento también de, creo que 10 metros de altura, que está creando mucha expectación. También hay una gran estrella, 18 metros. Esto parece el Guinness, a ver cuál es un poquito más alto.
Sí.
En la intersección de Cea Bermúdez con la Plaza de Cristo Rey. Y yo creo que lo que va a ser, el hit de estas Navidades en cuanto a la iluminación va a ser el Ángel de Madrid. Es un enorme ángel con más de 36.400 puntos de luz que va a estar en Colón. Así que aquí, Nieves, aquí todo preparado para que el alcalde, que ya lo hemos visto haciendo las pruebas, para que el seleccionador nacional Luis de la Fuente este año enciendan oficialmente las luces, que dé comienzo la Navidad y luego aquí habrá concierto y fuegos artificiales. Me voy a quedar aquí, Nieves. Me han dicho, yo me voy a contar las bolas rojas del árbol de sol, me han dicho que hay exactamente 3.360 bolas rojas. Tengo para un ratito.
Tienes no para un más. Ratito. Maite López, gracias por este retrato.
A vosotros siempre.
A las 7 volveremos a escucharte, que es la hora para que se produzca el alumbrado. Así que un abrazo fuerte. Menudo retrato nos has hecho de cómo está en este momento la Puerta del Sol. Ya no cabe ni un alma.
Yo te iba a decir que Nochevieja y hoy, muy parecido. Muy parecido. O sea, las imágenes que hemos visto, yo no sé si incluso hay más gente hoy todavía que Nochevieja.
A mí me parece que sí, fíjate. Sí, sí, sí.
A mí también me ha dado esa impresión, que había más que en Nochevieja. Sí,
desde
pero no
luego.
Hacen, no hacen los controles tan estrictos.
Eso
¿no?
Eso es.
Botellas, etcétera, pues no sé.
Claro, a Javier Caballero, que ha estado tan calladín, claro, qué tendencia, estamos
la,
ya...
Las bolas.
¿Qué tendencia?
Los atascos.
Impresionado con el árbol, el ángel de Colón.
La muchedumbre.
A ver, una tendencia, por favor, de tal día como hoy.
Sí.
¿Qué podemos hacer hoy,
venga,
queridos contertulios?
Sí.
Dar las gracias, porque es el Thanksgiving Day.
Sí,
¿no?
Claro.
Entonces, claro.
Javier es muy americano, que lo sepa la
audiencia.
Tres pavos me llevo la comida.
Efectivamente, Miguel Ángel, siempre hay una vertiente gastronómica en esta, en este santo Sanedrín. Así que, ¿qué hacen los americanos? Los americanos, Estados Unidos, obviamente, y de algunos de Canadá.
Sí.
¿Qué hacen hoy? Pues trinchar el pavo.
Claro, el pavito.
¿Os acordáis aquellas imágenes de George Bush, George Bush Jr. visitando las tropas en el Golfo, cuyo pavo era de plástico?
¿Qué dices?
Sí,
no me acuerdo.
Sí.
¿Y qué hicieron?
Bueno, es que él tenía que hacer pues esa, digamos, pantomima de compartir con la flota y con los marines estadounidenses, y al final cogió una bandeja y le dieron un pavo de plástico.
¿Y
por qué digo esto? Porque es que la tendencia en Estados Unidos, ahora mismo está todas las familias reunidas. O sea,
¿sí?
Hoy es uno de los días más importantes del año.
Sí.
Entonces, hay mucho desplazamiento.
El más importante.
Sí. Entonces, hay mucho desplazamiento. ¿Y qué es lo que está de moda que ya ha llegado a España en este día?
Yo ya me lo imagino.
Ser un magnífico anfitrión del Día de Acción de Gracias.
Ah, vale.
Eso es importantísimo.
Ajá.
Además, se manejan un montón de encuestas y de tendencias en Estados Unidos sobre lo qué poner, qué mantelería, cómo ser un buen anfitrión, pero mucho más que incluso en Navidad.
Pero escucha, entonces tendremos que invitar esta noche a cenar.
Claro,
a casa.
Es que la tendencia...
No lo hemos hecho.
Yo no tengo comida, no tengo nada.
No tengo pavo, no tengo...
No tengo nada. Pongo algo de plástico.
Vale un fiambre de pavo.
De plástico, Nieves.
Vale, ¿te parece que vale, Miguel Ángel?
O huevo duro, huevo duro.
Aquí sí se hacen fiestas, el Hotel Intercontinental y tal. Ya el Thanksgiving nos lo han exportado.
Bueno, podemos...
Le faltan dos telediarios para
Podemos sustituirlo por pinchar Spotify musicalmente y poner échale guindas al pavo.
¡Ay, sí!
Pavo que yo le echaré a la pava.
Sí.
Azúcar, canela y clavo.
Muy bien. Sí, entonces,
bueno, vale.
Es una nota musical y gastronómica, ¿no? Muy de...
Ay, me
que
encanta.
Podríamos poner en cualquier edificio de Manhattan, ¿no?
Sí, decir, mira,
este es nuestro tributo ibérico.
Y tiene además mucha marcha esa canción.
Exacto. Oye, pues buena idea. O sea, que nos queda un telediario, un informativo, nos queda
para
que llegue a las casas.
Hace tiempo todavía, no es como eso que se hace el 1 de noviembre, ¿cómo se llama esa fiesta?
Halloween.
Eso.
Pero, amigo Almodóvar,
estamos cerca.
Me consta de grupos y de amigos, algunos así con posibilidades y un poquito snobs, que se reúnen esta noche a cenar.
Vale.
Ojo, el Día de Acción de Gracias...
Que llega.
Obviamente, ahora está el Black Friday.
pero te has confundido.
Lo habías dicho bien al principio.
Lo habías dicho bien.
Que está todo el mundo como loco, pero que no opaque el Día de Acción de Gracias.
Claro.
Sí, hay que dar las gracias, por lo que sea.
Por lo que sea, por vivir.
Pero entonces hay que darlas comiendo.
Bueno, puede ser recibiendo.
Claro.
Oye, por cierto, Alicia, ¿qué autor nos traes hoy de poesía?
Bueno, yo os traigo hoy un autor estupendo. Yo tengo todos los libros de él y hace muchos años que los sigo.
Bien.
El otro día, cuando hablábamos también de otro
de otro, de Luis Ramiro, que dije, yo creo que tiene alguna reminiscencia o este poeta ha sido su maestro, pues es Carmelo Iribarren. Y nos vamos en vez del Mediterráneo a San Sebastián, que bueno, es una ciudad preciosa.
También hay buenas vistas.
Donde vive Carmelo. Y Carmelo es una persona que tiene muchísimo mérito, porque él es verdad que no se formó en la universidad, que empezó a trabajar prontísimo como vendedor, albañil, encuestador, en fin, todo lo que le salía al paso, Incluso a los 13 años, él mismo cuenta que se puso por primera vez detrás de una barra y dice, en una especie de residencia de ancianos. Escribió poemas ya desde muy joven, pero los destruyó, Los destruyó todos en 1989, se quedó con algunos, y luego ya empezó a publicar. Y sí que es verdad que Carmelo se ha formado leyendo. Es un lector voraz. Él mismo dice, me he leído la Biblia en verso. O sea, miles de libros.
Me he leído todo.
La verdad que inicia su carrera poética en 1993, pues de esas cosas un poco milagrosas, en que el Ateneo Obrero de Gijón le incluye en una plaquette, en el plaquette incluye bares y noches. Ya veis cómo es Carmelo, o sea, la vida.
La vida,
la vida. La vida va en sus poemas. Y el Ateneo Obrero de Gijón lo incluye en la colección de poesía Máquina de Sueños. Entonces ya Carmelo se anima a enviar un original de su primer libro, que se titulará La condición humana, y se lo envía nada más y nada menos, traeré también algún poema de él, de Abelardo Linares, que yo lo conozco mucho, podría decir que soy amiga de él, que tiene la editorial Renacimiento en Sevilla, y Abelardo lo publica en 1995. Y desde ahí, Carmelo sigue mucho tiempo publicando con Abelardo Linares en Renacimiento. Luego ya también pasa a Visor, que sabéis que Visor es una editorial prestigiosísima de poesía.
Sí.
Y bueno, y ahí está Carmelo. Pero súper puesto. Sí que diré que no me voy a poner a decir títulos, pero los oyentes que estén interesados, pues sí que les voy a decir que tienen su poesía completa en el título Seguro que esta historia te suena.
Ay, qué bueno.
Y es la poesía de 1985 a 2005. Luego ha ido añadiendo, ha añadido capítulos de La Frontera y otros poemas. Se ha catalogado, ya sabéis que a mí no me gustan las catalogaciones, pero sí que os digo lo que dicen los críticos. Se le ha catalogado como perteneciente al realismo sucio, que no quiere decir que haya que limpiarlo,
Claro,
realismo sucio, que es una cuestión muy urbana, muy, ¿verdad? Tú, Javi, me entiendes.
Metropolitana.
Eso es. Y siguiendo al que tenemos que nombrar, que también traeré, ¿veis? Tiramos de un hilito y van
saliendo muchos más.
Sí. El maestro fue Roger Wolf, a quien también conozco mucho y he leído toda su obra. Y también se lo cataloga a Carmelo Iribarren en La poesía de la experiencia. Es verdad que Carmelo ha conseguido un estilo propio, utiliza magistralmente un lenguaje comprensible, poesía clara, y mucho en verso libre. Y el verso libre es muy complicado.
A mí me encanta leer verso libre.
¿Ves? Entonces, te digo, de elaboración es muy complicado el verso libre. Es decir, que él es un maestro. Con giros coloquiales en el que está presente el tema del amor, el paisaje, la ciudad. La ciudad es siempre San Sebastián, sus calles, sus playas, sus bares y mucha lluvia también. Abelardo Linares dijo de él, nada en sus versos responde a un programa, sino a la vida.
Bueno,
y la verdad que nos sentimos muy identificados con él.
Además es un hombre muy premiado,
pues sí,
¿no?
Mira, pues Premio Euskadi de Literatura en el 18, el Internacional de Poesía Ciudad de Melilla también en 2018, el premio que es el English Pen Award en el 19,
¿sí?
El premio también del Tren que hace la Fundación de Ferrocarriles en el 2021, y el último premio, que a mí me encanta porque son los Hermanos Argensola, Premio Internacional de Poesía Hermanos Argensola en 2023, por el libro, que este es el último, La última del domingo.
Bravo. Pues ya que sabemos más de Carmelo Iribarren, ¿qué poesía nos traes?
Vamos a ver, yo he traído uno de lo último, ultimísimo, que es el libro ese de La última del domingo. También los traigo de amor y desamor, pero en fin, son poemas cortos.
Venga,
vamos a empezar
vamos
por uno, si luego queda hueco.
Bueno, ya tenemos a una invitada al teléfono, así
bien,
que venga, vamos allá.
A ver, de Carmelo Iribarren y de su último libro, La última del domingo, Nosotros los de entonces. Éramos jóvenes y no teníamos nada.
ni novia, ni futuro, ni esperanza. No teníamos un perro al que contarle nuestras desgracias. Pero, ¿cómo no añorar aquellos tiempos? Siempre se morían otros.
Pues
contundente, ¿no?
Contundente, Carmelo, Iribarren, aquí tienen esta poesía. Sé que algunos de los oyentes, basta que se lo digamos, se ponen a estudiar los personajes de los que nos habláis. Ha llegado el momento, antes de llegar al final con Mario Mora, hacemos un paréntesis porque tenemos con nosotros a una cantante de flamenco, fusión, vamos a decirlo así, que nos presenta su zambomba, así con, bueno, con tilde en la A, así que diríamos zambomba. Yaiza Hernán Gómez, preséntanos a la invitada.
Buenas noches, así es. Hoy tenemos con nosotros a una flamenca retrofusión con tacones de lunares, hermana de Diana Navarro y que viene a Madrid a regalarnos su zambomba teatralizada. Y sí, he dicho zambomba, que no zambomba, con acento en la A, porque así se lo inculcó su padre de pequeño. La Flor de Málaga, Mujeres de Rebalaje, es esta obra que va a mezclar música, humor y tradición. Trata sobre mujeres valientes y personajes entrañables que desempeñan su vida en la costa, prometiendo una experiencia cargada de emociones y autenticidad. Anoches en la caleta. El Niño Manuel será alguna de las canciones que podremos escuchar este 17 de diciembre en el Teatro Nuevo Alcalá por primera vez y de la mano del artista que tenemos hoy aquí. Ella es Encarni Navarro.
El Niño Manuel, el Niño Manuel que nació esta noche para alegrarnos. Mientras que María...
Hola Encarni, saludos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Encarni, que hoy se ilumina Madrid, por favor.
Hombre, por favor, Madrid tiene que estar... Madrid de por sí está preciosa, pues imagínate, iluminada para la Navidad y yo un orgullo de estar allí con vosotros el 17.
¡Qué bien! Oye, cuéntame, Encarni, porque esto del... ¿Es zambomba? Siempre hemos dicho zambomba flamenca.
Las dos cosas vale, Nieves, las dos cosas vale porque al fin y al cabo son villancicos. Lo único que zambomba con acento en la A, me lo inculcó mi padre a mí, a mis hermanos, a mi hermana Diana, cuando en la Nochebuena nos reuníamos todos, pues como todo el mundo se reúne a comer y a cantar y a beber, y luego nos íbamos a los barrios más punteros de aquí de Málaga, íbamos donde íbamos siete, al final llevamos a 30 en la cola, íbamos todos cantando con zambomba, pandereta, íbamos comiendo, bebiendo y disfrutando de lo que es la Navidad.
Qué bueno. Así que llegas al Teatro Nuevo Alcalá y es la primera vez que actúas en Madrid. Pero bueno, ¿cómo es posible que no tenemos una deuda contigo, Encarni?
Bueno, no. Yo he estado algunas veces en Madrid, pero con este honor de estar en el Teatro Nuevo Alcalá, la verdad que se me ha brindado y no me podía negar. Y la verdad que quería llevar un cachito de mi Welling allí a Madrid, que conociera ahí. Pues aparte de que mi hermana tiene una voz excepcional, es maravillosa, pues yo hago otro registro, pero lo hago con mucho cariño y seguro que le va a encantar a todo el que vaya a ver el espectáculo, que por cierto invito a todos los que estéis ahí en plató, si queréis venir y lo viví en carne propia.
Pues claro que sí, gracias.
El Niño Manuel, ¡ole! El Niño Manuel, el Niño Manuel, mi Niño Manuel.
Vamos a decir que mezclas música, humor, tradición, historias de mujeres, un poco de todo.
Exactamente, que no se pierda el legado de que nos inculcaron nuestros mayores, que ya hemos pasado suficiente de no podernos abrazar ni besarnos y que tengamos ese filón que tenemos tan bonito que es la cultura nuestra y desarrollarlo en un escenario, la verdad que me llena mucho de emoción y sobre todo llevarlo allí a Madrid, de verdad, estoy súper ilusionada.
Qué bueno. Hay que decir que la obra también huele a mar, ¿no? Un poco siempre. Te sientes casi, vamos a decir, que hasta soñando, ¿no? Sueños de libertad.
Sueños de libertad y de donde estaban las mujeres un poco, gracias a Dios, ya estamos un poquito más empoderadas y al fin y al cabo somos las que movemos el mundo, ¿no? Porque se realiza una escena muy bonita de las mujeres cociendo en Nochebuena, esperando a sus maridos que llegaran de la mar. esperando eso, que llegaran y hacer la noche buena, pues como se tiene que hacer en familia, con amigos y disfrutando.
Qué bien. Bueno, en Carni, que aquí no hay que decir que mi hermana tiene un registro, caray, en Carni, pero si solo hay que oírte a ti, por favor, escuchen. Cada una tiene su hueco, ¿sí o no? Es
claro,
que, por favor, por favor. Y muchas ganas de verte en el Teatro Nuevo Alcalá este 17 de diciembre, que es una zambomba teatralizada. Yo es la primera vez que oigo esto en Carni.
Pues se sabe que vamos a... El que va allí sabe a lo que va, pero no sabe cómo se va a realizar, porque a mí me encanta mucho interactuar con la gente, con la armonía y con la energía que tengan allí todos los espectadores. O sea, que puede ser una noche mágica, seguro.
Ay, bien,
lo doy por
bien.
Hecho.
Claro, sí, que sí, seguro. Pues en Carni Navarro, muchas ganas de tenerte aquí en persona. Y de momento gracias. Tenemos una cita 17 de diciembre en el Teatro Nuevo Alcalá. Te mando un beso enorme.
Un beso muy grande, un placer de verdad hablar contigo. Eres mi referente de siempre, porque soy admiradora plena tuya y me da mucha ilusión que me des esta oportunidad para poder desarrollar lo que yo hago, que es donar alegría a la gente.
Sí, señor, pues aquí está en Carni Navarro, en Carne Viva, y desde luego el día 17 van a pasar muchas cosas en esa zambomba que nos ha traído directamente, vamos a decir, desde Málaga. Te mando
desde
un beso,
Málaga.
En Carni, gracias.
Un beso muy grande. Feliz Navidad a todos. Gracias.
Feliz Navidad.
Gracias.
Bueno, pues con esta zambomba volvemos al Mediterráneo.
Bueno,
Mario
ya,
Mora.
Estamos en Málaga, o sea que estamos de Málaga, hemos pasado por Alicante, por Sagunto. Vamos a seguir subiendo porque mi viaje va de abajo arriba. Estamos en este Día del Mediterráneo, recuerdo, celebrándolo hoy. Y vamos a parar en Villanueva y Geltrú, o Vilanova de la Geltrú, o algo así, ¿no? Se dice
sí,
en catalán,
sí.
¿Parece?
Vilanova y la Geltrú.
Vilanova
es.
La Geltrú.
Al sur de Barcelona, sí, sí, allí sí. Nació Eduard Toldrá. Y no solo traigo a Eduard porque haya nacido allí, sino porque esta pieza se llama Vistas al Mar. Precisamente estamos hablando del Mediterráneo, está escrita para cuarteto de cuerdas, se estrenó en 1921, él era muy joven, tenía 26 años, era entonces más violinista que compositor. Todos los compositores tenemos que tener en cuenta que al principio de su carrera eran músicos, eran intérpretes, ¿no? Pero luego empiezan a escribir música y dejan una cosa por la otra. Y él tenía un cuarteto de cuerda, era el cuarteto Renacimiento, escribe esta pieza para tocarla con su cuarteto, una pieza que dice que se inspiró en un paseo, abro comillas, por las viñas verdes cerca del mar.
Qué bonito.
Sí. Yo sé que os sugestiono a que veáis el mar. Yo no sé si sin deciroslo lo llegaríamos a ver, pero es verdad que casi huele a mar.
Yo
¿no?
me iría a vivir al mar.
Sí.
Desde
sí,
luego que sí.
Sí.
Además, mira, se inspira en un poema de Joan Maragall para esta música, Vistas al Mar, de Eduard Toldrá. Tiene tres movimientos. Estamos escuchando el baile del mar, o la danza del mar, algo así se podría traducir, y por eso pues suena con este vuelo, con este movimiento del agua que estamos disfrutando. Con esta música de principios del siglo XX, pero vamos a seguir subiendo por la costa, pasamos al siglo XXI y llegamos a Barcelona. Esto no os lo esperabais, ¿eh?
Me gusta muchísimo.
Hemos seguido subiendo y llegamos a una artista también española, del Mediterráneo, de Barcelona. Es uno de los nombres de la música de la actualidad, del jazz. Se llama Andrea Motis y aquí la estamos escuchando con Motis Operandi. Oh. muy jovencita, en 1995, pero es un referente internacional. De hecho, esto que estamos escuchando está tocado junto a la WDR Big Band, que es una de las mejores Big Bands del mundo. Ella es trompetista, es una estrella mundial y os la traigo no solo porque sea de Barcelona, es verdad que representa lo mejor de Cataluña, lo mejor del Mediterráneo, también canta, y la traigo también porque para mí tiene una de las mejores versiones de una canción que no podía faltar hoy, el Día del Mediterráneo.
Ah, claro, tenía que estar.
Tenía que estar, con Andrea Motis.
Porque mi niñez sigue jugando en tu playa. Y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya.
Pero mira qué bonita versión.
Es una versión muy bonita. Es muy difícil versionar a Serrat.
Mucho.
Es muy original. Mucho. Y Serrat es Serrat y la original es la original. Pero no me ha decepcionado absolutamente nada esta versión de Andrea Motis, con un toque un poquito más jazz, un poco además de música ligera, y que hace honor a su tierra, al Mediterráneo, a Barcelona. Así que hoy el Día del Mediterráneo tenía que sonar Mediterráneo.
Pues claro que sí. Gracias, pues con Mario. Andrea Motis vamos a llegar al final, pero nos quedan unos minutos porque Javier Caballero nos va a explicar quién de nosotros es más mentiroso y quién menos.
¡Qué miedo!
Sí, nos ha estado escuchando a todos, ha estado callado en el inicio del programa. Ha estado observando
sus algoritmos.
O sea, claro. Por ahí va. Os he monitorizado.
A ver. Sí, y entonces, ¿a qué conclusión llegas? Porque, claro, casi has analizado más a los políticos, quizás.
Bueno, es que, primero de todo, se cumplen 2 años de qué. De ChatGPT. Esto que ha venido
para quedarse,
o para dejarnos en el más absoluto desempleo.
Eso te iba a decir, para alterarnos la vida. Sí.
Entonces. Otro día iremos si la inteligencia artificial es de derechas o de izquierdas. Eso es otro... Sí, claro.
¿Qué crees? ¿Tú qué crees?
Claro, dicen que ChatGPT es más conservador, puesto que el programador detrás, ¿no?, de ese algoritmo que trabaja a toda velocidad, ¿no?, que procesa datos, pues tiene un sesgo, digamos, más escorado a la derecha o al tradicionalismo, a cierto conservadurismo. Mira. Y Gemini, por el contrario, tiene un sesgo más, de multiculturalidad, para así entendernos.
O sea, que todo también tienen su sesgo.
Claro, o sea, nada es verdad ni nada es mentira. Todo depende del color con la inteligencia artificial.
¿Con qué se mira?
Bueno, dicho esto, ¿por qué somos mentirosos?
A ver, ¿por qué?
Bueno, mentimos, obviamente, pues esas mentiras piadosas para salir del paso y demás. Pero ¿qué dice la inteligencia artificial? Pues esto es lo que nos cuenta. Ahora que nuestros políticos hacen estos ejercicios de cinismo, ni Lance Armstrong, cuando decía que no se dopaba, pues...
¿Sabe que hay palabras?
Sí, detecta a los mentirosos.
Que detecta a los mentirosos.
Sí, ha hecho su criba, su escaneo, su monitoreo. Sí. Y cuando se dice mucho, realmente y honestamente...
Decir
realmente ya identifica al mentiroso.
Sí, en Estados Unidos, sobre todo, el I swear, de yo juro... Mal. Así que, y lo de en realidad y la verdad es que también sintomatología.
Ay, cuidado, que esto
la traición
sí que lo decimos
a la verdad.
Así que.
Y palabras de negación absoluta, cuando hay una analogía y una repetición absoluta, también son muy síntomas.
Por ejemplo,
cuando se dice nunca, 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 siempre, 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 según la inteligencia artificial.
Mal asunto.
Oye, que ahora tenemos que tener cuidado.
Me suena lo de Prín, aquel discurso de los tres jamases, ¿no? Que decían los Borbones no volverán jamás, jamás, jamás.
Claro.
Y fíjate si volvieron.
Efectivamente. Claro. Bueno, y Florentino Pérez, el presidente, cuando... Le preguntaban todos los veranos por su fichaje y sobre todo el de Beckham, y él decía never, never, never.
Nunca.
¿Y qué pasó con Beckham?
Pues
acabó en el Real Madrid.
Claro, o sea que no nos fiemos nunca cuando digan nunca. Y tampoco
nunca digas nunca jamás. No, cuando digan nunca, muy repetidamente, y haya una negación categórica y absoluta, que en el fondo está encubriendo un cinismo.
Claro, esto todo es según... como eso de excusatio non petita.
Efectivamente.
Estoy recordando un discurso de un presidente de una federación, expresidente, que decía: no voy a dimitir, no voy a dimitir, no voy a dimitir. No, lo dijo como 5 o 6 veces.
¿Y qué pasó?
Pues era Rubiales.
Al día siguiente.
Sí. Claro, claro. En Sudamérica se dice: no aclares que oscureces.
¡Ay, me encanta!
Muy bonito eso.
No aclares que oscureces.
Algo más que nos declare como mentirosos, alguna palabra más.
¿Y aquí cómo nos comportamos?
Bueno, aquí hay una honestidad a veces brutal, ¿no? Como de Dr. House, pero bien, aquí siempre, sí.
Nos siempre, cuidado, la palabra siempre.
Ay, perdón.
No, lo has dicho.
Aquí, de vez en cuando...
No tiene que decir siempre, siempre, siempre.
Very often, ¿no? Como diría en inglés.
Bueno, hemos aprendido mucho esta tarde gracias a todos vosotros. Bueno, Javier,
genial,
Alicia, Yaiza, Miguel Ángel. Y Mario, mira cómo acabamos.
Qué bonito con Andrea Motis, con Mediterráneo. A disfrutar del Mediterráneo.
Ventura.
¿Quién pudiera estar allí ahora?
¿Quién pudiera?
La alma más profunda y oscura.
Pero nos lo imaginamos, sí. Gracias a ti. Bueno, hemos llegado al final.
Qué pena.
Sí. ¿Qué volvería a empezar?
Me deprime muchísimo siempre.
Sí, es verdad.
Nos hemos mojado los pies en el Mediterráneo.
Señor.
Y van a iluminar Madrid.
Ya esto, que ya se ilumina. Vamos a disfrutar de esa iluminación. Así que les dejo con los servicios informativos, con el enfoque. Y nada más, disfruten, que ya está aquí la Navidad. Hasta mañana, amigos. Adiós.